Bueno, entonces volvemos al Evangelio de Marcos y seguimos en el capítulo 5. En la primera parte del capítulo, lo que hemos visto hasta ahora, hemos tomado tres domingos o tres mensajes para ver la historia del endemoniado gadareno. Un personaje muy, muy único, muy especial y muy necesitado, ¿verdad? Que Dios, que el Señor Jesús cambió su vida por completo. Y vimos ese cambio, pero también vimos la reacción de la gente. Fíjate que el Señor cruzó el mar, fue allí, y ahora cuando sale de ese lugar, por lo menos que sepamos, solamente una persona ha puesto su fe y su vida en las manos de Cristo, la persona más necesitada. Cientos de otras personas que no veían su necesidad de Cristo, pues le pidieron que se vaya, que se marche su vida, que no querían saber nada de él. ¿Te suena? Tristemente nos suena, ¿verdad? Que una gran mayoría de gente no quiere saber nada de Jesús. Pero hay algunos, aquí y allí, personas que sí, que buscan, que necesitan, que no es que necesitan, necesitan todos, pero ellos ven su necesidad y quieren soluciones. Y el Señor se lo les da esa solución, ¿no? Entonces, pues es tristemente es una situación que se reproduce constantemente, ¿no? En todo lo que es esta era. Bien, vamos entonces al versículo 21, porque aquí ya empezamos otra historia, otro relato completamente. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Si os acordáis de la forma que tiene Galilea, casi forma de pera, una pera un poquito torcida, pero ellos fueron de la parte de arriba a la izquierda, bajaron a la parte de abajo a la derecha, y ahí estuvieron con el gadareno. ¿Bien? Ahora cogen otra barca y vuelven a la otra orilla. ¿Qué hay ahí arriba, a la izquierda, en la parte norte del lago? Pues están los pueblos de Capernaum y Magdala y otros pueblos, Bethsaida hay otro ahí que se me olvida, que fue donde el Señor estuvo muchas veces, o su sede. Capernaum se convirtió en su sede, digamos, vivía allí. Era un pueblo no muy grande. Para esa zona era grande, pero eran 1.500 personas. Y él vuelve allí muchas veces. Cuando sale, pues vuelve, pues porque es eso, ¿no? Porque es donde, de donde él suele salir. Y entonces dice, fue a lavar una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Así que, otra vez, como tantas veces, se le acercan al Señor mucha gente, una gran multitud, dice, porque saben que llega, ha venido el Señor otra vez, está de nuevo, y la gente viene para escuchar, viene para traer a sus enfermos y cualquier necesidad que tienen. Una gran multitud, ¿cuánto es una gran multitud? Bueno, eso depende, ¿verdad que sí? Si vives en Barcelona, una gran multitud sería, pues yo qué sé, el Camp Nou lleno, ¿no? 100.000 personas, ya sería una gran multitud, o una manifestación, o yo qué sé, algún acto grande. Pero si vives aquí, entre los pueblos del Goierri, una gran multitud, si pasan por ahí abajo 100 personas, yo diría, uff, qué grupo de gente más grande, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Entonces, esta gran multitud, ¿cuánto sería? Pues, yo calculo, me imagino, unas 100 personas, o hasta 1.000 igual, no sé. Pero bueno, andamos por ahí en esas cifras. Este momento del Señor es un momento muy popular. Hay mucha gente que le sigue, mucha gente que le busca, mucha gente que ha sido ayudada por él también, y es un momento de esos cuando es querido por las multitudes, por lo menos de una manera superficial. Pero el Señor ni se fía, ni le interesa la popularidad. Él va a servir a las personas. Hoy en día, ¿cuánta gente, verdad? Especialmente los que están en los medios de comunicación, viven de esa popularidad que tienen esos youtubers y los twitteros y en la tele y los músicos y... si les pones un concierto donde hay 50 personas, no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos viven de la emoción de los miles y miles de seguidores. Y esos seguidores muchas veces basta que digan alguna cosa un poco diferente o rara y uy, se esfuman y van a otra persona. No se puede uno fiar mucho de las multitudes, ¿verdad? Pero el Señor siempre va buscando a los individuos. Siempre está listo para atender a las personas. Así como en la multitud de personas en tu vida, el Señor vino a ti. Y si eres creyente, si eres cristiano, el Señor te salvó a ti. Personalmente habló contigo tu corazón y tú pusiste tu fe en el Señor. O quizás estás buscando todavía, pues el Señor tiene un interés personal en ti como persona. ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo te llamas? El Señor lo sabe y le interesa tu persona, tu vida, tu necesidad, porque te ama a ti. Entonces el Señor llega, en el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Bien, siempre que tenemos nombres en estos libros de la Biblia, que sucede, hay, yo me atrevo a decir, hay miles de nombres, no sé cuántos, pero hay montones de nombres, es por varios motivos, pero una de las razones por las que tenemos nombres en las Escrituras, en los relatos, es porque cuando se escribieron, y Marcos se escribió no muchas décadas después de este acontecimiento, todavía estaría vivo fácilmente Jairo, o la familia de Jairo, por supuesto, sus hijos, o quizás esta misma niña estaba viva, y el nombre, por eso, si era falso el libro de Marcos, si era todo mentira, no pondría el nombre, porque inmediatamente, bueno, es que no pondría, no tendría sentido poner el nombre, pero poner el nombre es una marca de autenticidad. Dice que vino uno llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Fíjate qué respeto. Y el Señor siempre recibía y aceptaba ese respeto y esa adoración muchas veces. ¿Por qué? Porque era y es Dios. Otros, por ejemplo, Pedro, cuando la gente se arrodillaba delante de él, ¿tú qué haces? No te arrodilles delante de mí, yo soy un hombre como tú. Pero Jesús no decía eso, ¿por qué? Porque no era un hombre como ellos. Jairo vino, se postró a sus pies y le rogaba mucho. O sea que estaba angustiado, estaba, claro, es que mira el tema, dice, le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, está a punto de morir, está en tremendo dolor, se está muriendo, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fijaros la fe de este señor, Jairo. Su hija está agonizando. Todos los que tenemos hijas, nos compadecemos inmediatamente con él. Yo sí, por lo menos, cuando leo la historia. Y más aún porque solo tengo una hija. Tengo tres hijos y una hija. Y ¡ay, mi Rachie! Mi princesa, que acaba de tener otra de nuestras nietas. Y cómo sufro cuando ella está en la última semana con dolores de parto, cómo sufre el papá cuando su hija está sufriendo, ¿no? Y entonces este está en esa situación y dice, Señor, si puedes venir, por favor ven y tócala. Dice, ven y pon las manos sobre ella, porque yo sé lo que pasará. Si tú vienes y pone las manos, ella se repondrá. Fue pues con él. El Señor tenía amor e interés por las personas, y él quería quería ayudar a este señor Jairo y su hija. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Bien, la gente le apretaba mucho porque, honestamente, la multitud, muchas veces muy impersonal, cada uno quiere estar más cerca, quiere estar cerca donde está el Señor, quiere ver los milagros y apretando, y a veces los discípulos estaban alrededor del Señor como guardaespaldas, yo creo, haciendo de círculo protector para que el Señor pudiese caminar tranquilamente. Y esta es la imagen. Él está siguiendo a Jairo, que le está llevando a su casa para que Jesús pueda sanar a su hija. Y a ver, ¿dónde estamos? El versículo 25. Pero aquí viene una especie de interrupción. Pero una mujer que desde hacía 12 años, perdón, a ver si empiezo otra vez. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Ahora, antes de seguir, no sabemos el nombre de esta mujer. ¿Por qué no? Bueno, el Señor quiso que quedase anónima. Es posible que no sabían su nombre. El Señor sí. Pero igual no hizo saber su nombre, nadie sabía su nombre. Y el Espíritu Santo no le reveló luego a Marcos y Pedro el nombre de esta mujer. Igual esta mujer estaba de visita, era de lejos, y había venido, había estado en muchos sitios y era de otra parte. Igual entró y salió de este relato y ya no se supo más de ella. No sabemos. Pero el caso es que dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. ¿Cuál era su meta en la vida? Curarse. ¿Por qué? Porque tenía este flujo de sangre, 12 años estaba sangrando, tenía una hemorragia, podía ser un tumor, bueno, podía ser muchas cosas, ¿verdad? Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Entonces iba poco a poco perdiendo fuerza. Iba poco a poco muriéndose. Y cuando oyó hablar de Jesús, fíjate que ella no le había visto. No le había visto curar a nadie. Por lo menos eso lo que nos indica. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, metiéndose por entre la gente, y tocó su manto. Me imagino que tuvo que meter la mano entre los discípulos que estarían igual ahí dando vueltas al Señor, protegiendo. Metió la mano y agarró el manto del Señor. No para tirar del manto y coger la atención. No era su intención. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¡Wow! ¡Qué fe! Es impresionante para mí la fe de esta mujer. El esfuerzo en meterse entre toda esa multitud. Los demás, muchos querían nada más apretar, acercarse, ver, mirar. Pero ella tenía en mente, yo lo que quiero hacer es tocar el manto. ¿Podría ser sanada por tocar el manto? ¿Quién le diría eso? ¿Dónde aprendió eso? ¿En qué libro encontró o descubrió ella que si toca el manto del Señor será salva? Nadie había hecho eso. Pero era una mujer con cabeza y con fe y con corazón, y dijo, si el Señor es quien dice ser, y entonces se acerca. Versículo 29, y hoy vamos a terminar aquí. Y enseguida, cuando toca el manto, la fuente de su sangre se secó. ¿Qué sería esa sensación No sé, pero me imagino que tendrá que ver con debilidad. Era una sensación de enfermedad, sensación de estar mal, sensación de no estar al 100% y estar perdiendo fuerza, estar muriendo. Pero en cuanto tocó, dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¡Qué emoción! ¡Qué tremenda historia! O qué tremendo hecho, ¿no? Lo que acaba de pasar. Nadie sabe lo que está pasando. Bueno, nadie no. Dos saben lo que está pasando. Todos los demás no tienen ni idea. Pero la mujer inmediatamente sabe. Estoy bien. Y el Señor, Dios, omnisciente, omnipotente, sabe muy bien quién viene detrás. Y Él sabe el momento. Ella no le tocó a Él, tocó su manto. Pero Él lo supo al instante. Pero eso lo vamos a dejar para la siguiente vez. De momento lo dejamos así. El Señor ha permitido que esta mujer, con solo tocarle, sea sanada. Antes de continuar la siguiente vez, vamos a recordar un par de cosas. Jesús se interesa por las personas, por los individuos, por mí y por ti. Él podía curar desde la distancia, de vez en cuando lo hacía, pero normalmente no. Él quería conocer a las personas, quería relacionarse con ellas individualmente. Es una buena lección para nosotros, porque algunos de nosotros, y yo me incluyo, algunos de nosotros podemos muchas veces tener más interés en nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros ministerios, todo eso que las personas en sí. Y nos cuesta parar, apartar todo y hablar con una persona para ayudarle en lo que necesita. No todos son así, pero algunos sí que somos así. Yo tengo un amigo muy bueno, se llama Ben. Ay, 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 podría escribir libros. Todos, de todas las personas con quienes él se ha relacionado a lo largo de los años, da igual en qué está trabajando, da igual dónde está, siempre está listo para hablar con esta persona o aquella. Yo alucino, porque le sale, no es que le salen las oportunidades, nos salen a todos, lo que pasa es que él los toma. No, él las toma, las ve y va por la persona y deja un folleto, deja un libro, comenta un poco, charla aquí, pero le encanta estar con las personas individualmente. Y en eso es igual que el Señor. Igual algunos de vosotros también os gusta trabajar con personas. Pues eso es importante, es una característica del ministerio del Señor muy importante. Y una cosa más. Y vamos a ver la próxima vez, y ahora hemos visto también al Señor, no le importan las interrupciones, no le estorban los cambios de la agenda. Esas sorpresas desagradables a veces que te cambian todo lo que tenías planeado hacer. A mí no me gusta cuando me cambian los planes, no me gusta nada, y si me conocéis sabéis que me cuesta, yo tengo desde la mañana tengo ya bastante bien definido lo que quiero hacer. Ay, me cuesta cuando pasa algo y de pronto mi agenda se fue por la ventana porque me han interrumpido o ha pasado algo y tengo que cambiar todo. El Señor amaba a las personas individualmente y siempre estaba buscando. Y las interrupciones no eran para Él interrupciones, eran oportunidades para seguir sirviendo a aquellos que lo querían, que lo buscaban, que lo necesitaban. Bueno, ahí lo dejamos por esta vez y Dios mediante continuaremos para ver qué es lo que el Señor le dice a esta mujer o qué le pasa a esta mujer. Muchos sabéis ya la historia, ¿verdad? Consigue esta mujer entrar y salir, irse para casa y que no se den cuenta de lo que ha pasado. ¿Consigue ser incógnita, entrar de incógnita? No creo. Vamos a verlo con más detalle la próxima vez. Muy bien, pues nada, que Dios os bendiga. Hasta luego.